Cuando tenía 20 años, formaba parte del ejército y también participé en algunas misiones en España apoyando al ejército republicano.
Para mí, tener la oportunidad de participar en la guerra era un sueño. Soy una romántica.
Yo enterré a dos pilotos.
Yo combatí toda la guerra en el Mosca, aunque volé el Chato al principio de la guerra.
Magog estaba en un extremo del avión y yo en el otro. La presencia de la muerte nos dejó en silencio.
Igual que los demás hombres, mi padre salió de la Unión Soviética de incógnito. Todos utilizaban seudónimos.
En 1937 y 1938 empezaron a detener a las personas implicadas en la guerra española, como los pilotos rusos.
Escuchamos un fragmento de un documental de Canal Historia dedicado a la Guerra Civil Española, en donde escuchábamos la voz de varias personas que habían participado en la contienda, la guerra incivil, como a mí me gusta llamarla aquí en el programa. Y no son españoles, estuvieron en ambos bandos, tanto en el bando nacional, el bando sublevado, el bando golpista, como en el bando republicano. Y nos hace pensar, ¿no? Nos tiene que hacer reflexionar un poco sobre la idea del impacto internacional que tuvo en definitiva entre el año 36 y el año 39, 1936 y 1939, la Guerra Civil Española. Sobre la mesa de Ser Historia tenemos un libro publicado por Verso Libros, cuyos autores son Andreu Roses y Marc Almodóvar, titulado Moros contra Franco. Es quizás la visión más internacional desde el punto de vista del mundo árabe de cómo se veía la guerra civil en España. Andreu Roses, coautor de este libro, Moros contra Franco, bienvenido a Ser Historia.
Muchas gracias, un placer estar con vosotros.
Lo decía yo ahora, ¿no? La guerra civil tuvo un impacto enorme en el mundo entero y quizás todavía no somos conscientes de ello porque falta todavía mucha información por salir, aunque haya pasado casi un siglo, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Nosotros, una de las cosas que constatamos, se habían hecho ya algunos pequeños trabajos previamente, pero vimos que, bueno, que hace ya unos años, después de 12, 13 años de investigación, vimos que había habido, ¿no?, voluntarios del mundo árabe en la Guerra Civil Española, ¿no?, que habían luchado como antifascistas, y esto nos hizo preguntarnos qué estaba pasando allí, qué impacto tuvo la Guerra Civil en el mundo árabe, algo realmente pues poco conocido, ¿no? Y entonces estuvimos hurgando en archivos, etcétera, y sí que realmente pues lo que podemos constatar es que en el mundo árabe en general, a diferentes niveles, teniendo en cuenta que cada realidad era distinta, pues la guerra civil impactó en general fuertemente, ¿no? Y teniendo en cuenta incluso que las propias agendas políticas de estas sociedades estaban muy llenas, pasaron muchas cosas entonces, pero igualmente tuvieron su lugar, ¿no?, en los debates, las reacciones, las acciones incluso en calle, etcétera.
Además hay que pensar que el contexto político que había en el mundo árabe hace, pues eso, casi 100 años era totalmente diferente al que vemos ahora, ¿no? Donde hay, bueno, iba a decir en ocasiones democracias o medio democracias. En Egipto, por ejemplo, estaba la monarquía y era un ambiente político totalmente distinto a lo que se vive en la actualidad, y quizás veían, es lo que les hacía ver con otros ojos las circunstancias y las situaciones que se estaban viviendo en España, ¿no?
Sí, nosotros una de las cosas que dejamos bastante entrever en el libro, ¿no?, y que eso sí que es un rasgo común a todas las sociedades del mundo árabe, es la cuestión colonial, ¿no? Y aquí nosotros creemos que es el diferencial, digamos, desde el punto de vista de la interpretación que se dio de la guerra civil y de las situaciones propias de los militantes que se solidarizaron con la República o que incluso esto, ¿no?, cogieron y fueron a luchar contra el fascismo en España, ¿no? Decimos esto, ¿no? La ecuación colonial es muy importante porque, bueno, en la mayoría de sus casos, este era el gran pues el tablero de ajedrez era este, ¿no? Tenemos desde realidades de protectorado, ¿no? El imperio francés, que tenía sus protectorados, empezando por Marruecos, Argelia como excepción, como departamento integrado administrativamente, colonia de la gran colonia africana de Francia, después el protectorado tunecino, ¿no? Analizamos también, llegando a Egipto, que entonces sobre el papel había obtenido ya su independencia, pero en los años, en el año 36, pues estaba en pleno proceso de negociación con las autoridades británicas, ¿no? Lo que se conoció como el Tratado Anglo-Egipcio, que esto genera enormes tensiones internas, ¿no? Llegando a Siria y Líbano, también bajo influencia del Imperio francés, el mandato, nos fijamos en el mandato británico en Palestina. En Palestina, bajo control directo británico, en el 36 coincide las mismas fechas, hasta el 39, que estalla la gran revuelta árabe contra el colonialismo y el sionismo, que es otro tema, y después Irak, ¿no? que también había conseguido formalmente su independencia en el 32, habiendo sido reconocido como nación-país en la Sociedad de Naciones, pero también a raíz de las tensiones con Gran Bretaña, etcétera, pues tendrá una realidad muy convulsa. Entonces, todos estos militantes, la gente que solidariza con principalmente izquierdas, con la República Española y que mueve ficha para vincularse a la guerra civil, pues tienen siempre sobre la mesa qué hacer con la cuestión colonial, ¿no? Esta lucha añadida, ¿no? Por otro lado, otro tema que también constatamos es que, a diferencia de lo que a menudo se ha dicho, que también es parte de realidad, es que el nacionalismo árabe, una gran parte del nacionalismo árabe, fue marcadamente antifascista en ese sentido. Se posicionó a favor de la República y también hizo interpretaciones sobre lo que estaba pasando en España en clave colonial, ¿no? Lo que el ejemplo España ejemplifica, que si una república no cuida la cuestión colonial, pues puede verse amenazado por un fascismo que es igualmente imperialista, ¿no? Y esto, bueno, hay unos debates muy intensos alrededor de este tema, ¿no?
Imagino que la información que llegara a estos lugares iba en cuentagotas, ¿no? En otras ocasiones hemos hablado también aquí en Ser Historia, en la dificultad, ¿no? que había para dar a conocer las noticias que sucedían en el frente o incluso los propios fundamentos políticos o ideológicos que llevan a explotar, ¿no? En un conflicto bélico. ¿Cómo llegaban esas noticias al mundo árabe? Imagino que a través de periódicos, a través de agentes secretos, a través de viajeros.
Sí, principalmente dependiendo del contexto, ¿no? Claro, no es lo mismo estar informándose sobre la guerra civil española en Argelia, que es donde las reacciones fueron más intensas, la proximidad era mucho más, ¿no? También, bueno, era muy próximo, digamos, a que estar en Irak, ¿no? Eran realidades muy distintas. Entonces sí que la prensa fue un elemento clave, ¿no? Claro, a la que te alejas, llegas a Irak, a Egipto, encuentras más noticias que a veces describen pues la guerra civil de forma más distante y a veces equívoca, ¿no? A veces encontrás algunos artículos que confundían, ¿no? Que si Durruti, líder comunista, que si no había confusión a veces. Pero sí, ¿no? O sea, la información llega por las noticias al público lector, digamos, y después evidentemente esto, ¿no? Agentes, y después hay una intensa información, digamos, canalizada por la administración colonial, ¿no? Que esto es una gran fuente de archivo que hemos encontrado, ¿no? De cómo, pues esto, ¿no? De misivas, cartas constantes entre los distintos agentes de la administración colonial que se intentaban informar sobre lo que estaba pasando en España, vinculándolo con lo que las reacciones que había habido en el mundo árabe, ¿no? Pero sí, nos encontramos con mucha, a veces, información confusa, bueno, en fin, ¿no?
¿Cómo fue esa ayuda que el mundo árabe, o cómo enfrentaron al final a la situación, sobre todo por esas ideologías antifascistas que había en todo el mundo árabe? ¿Cómo fue esa colaboración, esa ayuda al lado republicano?
Principalmente lo común es la organización de campañas de sensibilización, ¿no? De solidaridad. Recaudación de dinero, de víveres en sus, ¿no? De ropa, etcétera, ¿no? Y sobre todo es esto, ¿no? Muchos actos, pases de películas, etcétera, ¿no? Esto es lo común, lo que vemos en todos los contextos. Sí que evidentemente, como decía, ¿no? Argelia fue donde las reacciones fueron más intensas, y aquí ya estamos hablando de un vaivén de incluso de armas, de militantes, ¿no? Que sobre todo desde el puerto de Orán, ¿no? Hay que recordar que desde finales, sobre todo del 19, en el oeste argelino, ¿no?, en la comunidad de Orán, había un importantísimo contingente español, ¿no?, una comunidad muy asentada, y claro, esto explica las reacciones inmediatas que hubo, ¿no?, y las de enseguida grandes campañas, manifestaciones de solidaridad. También, de Orán a Alacant en barco era un momento, las relaciones eran muy fluidas. También, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que al ser contextos imperiales, sobre todo dentro del Imperio francés, París, los grandes centros urbanos de la metrópolis, ¿no?, París, Lyon, Marseille, estaba pues repleto sobre todo de obreros argelinos, no solamente, también marroquíes, tunecinos, pero mayormente argelinos, que también vinculados con su realidad de origen y que viajaban y iban y volvían. Y entonces desde Francia, digamos, también hubo mucha organización en clave de esto, ¿no?, envío de alistamiento de voluntarios, etcétera, ¿no?
Además, imagino que también habría, aparte del sentimiento político, es algo yo soy egiptólogo, vivo mucho en Egipto, es un país que conozco muy bien, y también otros países del mundo árabe como Marruecos, Túnez, Jordania. La verdad es que cuando les dices, ¿no?, que eres español, uno de los elementos culturales que crea ese vínculo afectivo es al Andalus, ¿no? O sea, al Andalus estuvieron, hay que recordar que los árabes estuvieron aquí en España. Bueno, estuvieron, casi podríamos decir estuvimos, porque somos descendientes todos de árabes y tenemos más sangre mora que ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que existe este vínculo, ¿no?, afectivo con España por medio de Al-Ándalus y la historia de Al-Ándalus, que también imagino que generaría también esa cercanía, ¿no?
Sí, de algún modo, bueno, es ambivalente, ¿no?, esta relación. Es decir, cuando, por ejemplo, hay un personaje, digamos, muy interesante, que quedó bien documentado, que es un palestino llamado Nejati Sidki, que dedicamos incluso un capítulo a su figura, que él, por ejemplo, sí que no se alistó como voluntario, sino que fue mandado por la Comintern en labores de propaganda. Esto es que su misión principal era hacer propaganda en las filas enemigas del fascismo para convencer a los marroquíes, a los rifeños reclutados, para que se pasaran de bando, ¿no? Esto implicó que hiciera bastante propaganda, lanzaran pues octavillas, bueno, en fin, ¿no? Se plantó con un altavoz en el frente, y un poco la interpelación que hacía era esta, ¿no? Os han engañado, hay una vinculación histórica, no se utilizaba también la cuestión del Andalus. Sí que es verdad que, por otro lado, lo que descubrió Sidki, digamos, es que la cuestión del moro, construida posteriormente, estaba muy impregnada en la sociedad española, ¿no? Y esto fue una gran contradicción con la que tuvo que lidiar, ¿no? Enseguida, también otra misión que él incorporó es la de intentar convencer a las filas republicanas, incluso a sus camaradas comunistas, de que el moro, digamos, la figura del rifeño, era una figura que había sido reclutada en contra incluso a veces de su voluntad, digamos, intenté defender esta idea, que eran víctimas del imperialismo y que había que empatizar con su figura, ¿no?, porque se encontraba con que la propaganda republicana alrededor de la figura del moro era muy, muy hostil, ¿no?
Desde luego, a mí me parece un mundo fascinante, ¿no? Yo lo decía ahora cuando recibí el otro día el libro, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque claro, había cosas, fíjate, yo paso pues casi 2-3 meses al año en Egipto hay cosas que desconocía totalmente, o sea, desconocía, claro, yo me centro más en los faraones, en lo mío, alguna cosa de los coptos, muchas cosas del mundo musulmán, pero esto lo desconocía totalmente, ¿no? La parte quizás más contemporánea, ¿no? ¿Cuál fue el papel, por interés personal, ¿no?, de Egipto en esa década de 1930, que recordemos, Egipto se independizó en el año 1922, pero seguía dependiendo totalmente del mundo británico, y creo que en estos años todavía estaría el rey Fuad, no creo que haya subido Farouk, estaba Fuad en el gobierno. ¿Y cómo fueron esos apoyos? ¿Qué es lo que se latía ahí en las calles del Cairo?
Sí, claro. En aquel, o sea, si nos fijamos al verano del 36, digamos, claro, en aquel momento el Partido Comunista, que fue como la gran organización que mandó voluntarios, etcétera, ¿no?, que no solo, pero estaba muy desarticulado, muy debilitado, ¿no?, por una represión muy dura, de herencia inglesa, ¿no? O sea, el imperio inglés fue muy vigilante, ¿no?, con los movimientos comunistas en estas regiones y muy, a veces, rayando la obsesión, ¿no? Por ejemplo, en Egipto tenemos casos de voluntarios comunistas que aparecieron en España que habían sido desterrados o desnacionalizados, digamos, ¿no? Se les quitaba la nacionalidad, la que fuese, ¿no?, digamos, y tenemos algunos casos de la persecución contra los comunistas implicada también esto, ¿no?, digamos. Claro, en el verano de 36, en términos generales, nos encontramos justamente que las fuerzas del bloque nacional, que están en el gobierno, ¿no?, del WAFT, etcétera, están negociando con la administración británica, los que se llamarían esto, ¿no?, los acuerdos anglo-egipcios, intentando hacer efectiva la independencia, porque como decías, ¿no?, desde el 21 hasta entonces había habido formalmente la independencia, pero el control económico y sobre algunas cuestiones claves de Egipto aún seguía estando en manos británicas, ¿no? Y en estas negociaciones se encontraba a el WAFT, etcétera, el bloque nacional, mientras pues los ingleses, cosa que consiguieron, no querían dejar el canal de Suez, ¿no?, arteria principal del imperio británico, ¿no?, y esto conllevaba muchas tensiones dentro de Egipto, ¿no? O sea, en el Cairo, durante el verano del 36, tenías movilizaciones de los jóvenes egipcios, ¿no?, a una organización muy inspirada en el fascismo europeo, por decirlo rápido, digamos, ¿no?, que quería ser el nacionalismo más duro, digamos, dentro de Egipto, que se oponía a la actitud, según ellos, blanda del WAF, ¿no? Tenías los hermanos musulmanes ya muy activos, digamos, ¿no?, desde el 28, etcétera, también presionando, ¿no?, para en el contexto de estos acuerdos y incluso en enfrentamientos, ¿no?, en las calles del Cairo alrededor de estas cuestiones, ¿no? O sea que también en el 36 hay una gran movilización huelguística, ¿no? También son momentos de gran tensión, ¿no?, efectos de la crisis del 29, etcétera, ¿no? Y estos son, o sea, las calles del Cairo están realmente caldeadas, ¿no? Dentro de este contexto, pues esto, ¿no? Hay, por ejemplo, los surrealistas egipcios, ¿no?, alrededor de la figura Genein y tal, ¿no?, que son un movimiento intelectual muy inspirado, bueno, el surrealismo evidentemente de origen francés, pero muy vinculado con mucho diálogo, que estos enseguida se posicionan a favor de la República Española, ¿no? Tienes movimiento, pues, de la Asociación de Mujeres Egipcias, ¿no?, con Judaidi, ¿no?, que también hace campaña, o sea, tienes distintas expresiones, ¿no?, de solidaridad con la cuestión española, ¿no? Pero dentro, ya digo, ¿no?, de un verano, digamos, que era realmente complicado, ¿no?
Ya como última pregunta, Andreu Rosés, coautor junto con Marc Almodóvar de este libro Moros contra Franco, publicado por Verso Libros. Lo has mencionado antes un poco de pasada. Vosotros os habéis basado la investigación en la búsqueda de documentaciones en archivos. ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Dónde están esos archivos?
Hemos recorrido, o sea, principalmente una gran fuente de archivo ha sido el archivo, el Regaspi, ¿no?, el archivo en Moscú, que alberga la mayor parte de documentación sobre las brigadas internacionales, también de la Tercera Internacional, etcétera. Nosotros, cuando empezamos a investigar hace unos 13 años, pues empezaba a digitalizarse esta parte del archivo de las brigadas internacionales, o sea, esto fue una suerte. Ahora está cortado, ya no se puede visitar por la razón, por geopolítica actual, digamos. Pero esto fue una gran fuente de archivo. Después conseguimos, a través de algunas amistades, no llegamos a poder ir a Rusia, nos hubiera gustado, pero para gestionar el archivo documentación de la Tercera Internacional, que allí hay mucha documentación que aún incluso yo creo que está allí por ser consultada. Después mucho archivo del colonial francés, esto ha sido una gran fuente, ¿no? Los franceses enseguida empiezan a generar mucha documentación sobre lo que está pasando en Argel y en sus dominios, digamos, y en relación a España, o sea, se fijan mucho en esta cuestión. Claro, evidentemente y los ingleses también, el archivo en Londres también ha sido una gran fuente de información. Claro, el Mediterráneo, cuando estalla la Guerra Civil Española, perdón, el Mediterráneo pues se desestabiliza y esto preocupa mucho a los dos grandes imperios, ¿no? Y esto genera mucha documentación, ¿no? Y a veces documentación, pues, entre lo que es verídico y el rumor, pues genera mucha cosa, ¿no? Y después pequeños archivos locales, ¿no? En Túnez, en Líbano, en Argelia, en Egipto, ¿no? Y bueno, y evidentemente algún archivo en España, ¿no? También, claro. Pero bastante, sí, hay mucho, bastante cosa dispersa, ¿sí?
Una investigación apasionante, la que han volcado Andreu Roses, que nos ha estado atendiendo estos minutos, junto con Marc Almodóvar, en este libro fantástico, Moros contra Franco, publicado por Verso Libros, que hemos presentado aquí a los seguidores, a la audiencia de Ser Historia. Andreu Roses, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Un placer, muchas gracias por invitarme.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.